Radio Nacional Argentina presenta
Este 2022 seguimos construyendo redes, un espacio para reflexionar y aprender juntos sobre derechos de personas con discapacidad, inclusión, rehabilitación, deportes, tratamientos y mucho más. Acompáñanos todos los martes a las 18 horas por Radio Nacional Santa Rosa, con la conducción de la doctora Laura Vigliotta.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, hermoso martes en Santa Rosa, La Pampa, 17 grados, un poquito fresquito, pero bueno, era necesario que se venga ya este fresco, pero hay un sol hermoso para que vayas caminando con tus auriculares, escuchándonos, construyendo redes juntos, como siempre decimos. Y bueno, hoy vamos a tener unas entrevistas súper interesantes. Ya tengo acá al primer invitado. Bienvenidos los que nos están siguiendo por Facebook en vivo. Acá nos están viendo. Ahora vamos a presentar a quien tengo a mi lado. Pero primero, obviamente, les voy a decir cuáles son las líneas para que nos podamos comunicar, para que estemos un poquito más cerca, ¿no? Saben que nos encantan, que nos llamen, que nos manden mensajitos por WhatsApp, que nos manden saludos y también que participen, ¿no? Porque es importante el tema que vamos a hablar hoy y la participación de todos ustedes. Vamos a hablar el 2954, es el 422-456 y si nos quieren mandar un mensajito es 2954-364053. También saben que nos pueden seguir por todas las redes de Radio Nacional Santa Rosa y por otro lado seguirnos por el Instagram de Construyendo Redes, que es construyendoredes.rn, y también por el Facebook, y saben que estamos saliendo en vivo por el Facebook de Nacional Santa Rosa. Así que los saludamos nuevamente. En un ratito vamos a estar mostrando el libro que tengo acá, pero bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Porque tenemos un programa más que súper interesante para hablar. Primero vamos a hablar de la nueva ley de discapacidad. Y vieron que yo habitualmente no soy de hablar mucho de las noticias, tal vez, que van saliendo, pero hubo dos que salieron en los medios locales que me pareció importantísimo destacar, porque me parece que está buenísimo que se empiece hablar cada vez más de inclusión, que se empiece a visibilizar, que muchas veces en las noticias lo pasamos por alto y por ahí nos llama más la atención unas noticias que otras, y qué importante que esto esté pasando. Salió en medios locales, en este caso en La Arena, que continúa abierto el registro provincial de intérprete de lengua de señas. Esto es una iniciativa que surge en el 2020 como parte de la construcción de políticas públicas inclusivas para la pantalla de la televisión pública pampeana. Qué importante, ¿no? Entonces, me pareció importante destacar esta noticia hoy. Y también el diario textual, esta es un poco más, vamos a ver, no es tan formal la noticia, pero sí me pareció importante que saca el diario textual que los Simpson por primera vez, después de 722 episodios, van a ser un personaje en uno de sus episodios con discapacidad auditiva, por lo cual van a utilizar lenguaje de señas. La verdad, me parece importantísimo, son programas que son masivos en todo el mundo y la importancia de empezar a visibilizar estas cosas desde otros lugares, ¿no? Que eso es lo que nos va a hacer cada vez como sociedad más inclusivos, me parece. Por otro lado, no vamos a dejar de hablar que ayer fue el Día de la Enfermedad de Parkinson, que le vamos a dedicar el próximo programa entero para hablar de esta enfermedad. Y así como estamos hablando de la importancia de hablar de inclusión, de hablar de los derechos de las personas con discapacidad, también se necesita una ley, ¿no?, que contemple todos estos derechos, qué aristas se van a ir abarcando con el correr de esta nueva ley de discapacidad que va a salir no muy pronto, ¿no? Pero falta un poquito porque todavía, obviamente, tienen que tratarse los temas, ver qué aristas. Vamos a charlar un ratito sobre este tema, pero vamos a escuchar qué nos dice la Agencia Nacional de Discapacidad.
Participá de la nueva ley de discapacidad. La ANDIS convoca a integrantes de la sociedad civil, personas con discapacidad y todos los sectores clave a sumarse a esta iniciativa. Tus opiniones, propuestas y experiencias serán tenidas en cuenta para la confección de la nueva ley de discapacidad. La fecha de recepción de los aportes es del 21 de marzo hasta el 31 de mayo de 2022, inclusive. Para garantizar la accesibilidad en el procedimiento, podrás completar un formulario en argentina.gov.ar/andis/nueva-ley o enviarlo vía mail a la dirección nuevaley@andis.gov.ar. Además, el proceso de consulta federal contará también con audiencias públicas en las que podrás participar realizando una inscripción previa. Para más información, visita la página argentina.gov.ar/andis/nueva-ley. Argentina Unida, Agencia Nacional de Discapacidad. Nueva Ley de Discapacidad.
Bueno, la verdad que más que completo, aquellos que quieran ver en todas las redes de la Agencia Nacional de Discapacidad van a encontrar este video explicativo. Está, la verdad que reiterada toda esta información muchísimas veces, y me parece más que importante poder participar y poder decir qué nos parece a nosotros, en lo cual tenemos que ir modificando esta ley. Pero para eso tenemos en línea ahora Fabián Galarraga, él es coordinador del área de discapacidad de la Red Federal de Radio Nacional. Hola Fabián, buenas tardes, ¿cómo estás?
Laura, un placer, gracias como siempre por la deferencia de estar en contacto. Perdón por la voz, un tanto escasa saliendo de una congestión, pero siempre con el gusto de conversar y de hablar de estos temas que son tan importantes. Desde la tardecita de Concepción del Uruguay en Entre Ríos te saludo.
Bueno, iba a decir dónde estabas. ¿Qué temperatura hace en Concepción del Uruguay ahora?
Acá andamos por unos 20 grados aproximadamente ahora. Estamos con una jornada templada y con, bueno, un otoño muy bello en estos días. Ayer y el fin de semana, domingo y ayer, llovió bastante, pero ahora se prevé una semana de muy buen tiempo que se da la mano con una gran semana turística para nosotros. Nosotros, claro, somos receptores de turismo de una manera extraordinaria, así que hay una expectativa en los trabajadores, en los efectores del turismo en la región, enorme.
Acá también, y esperemos que así sea. Bueno, como verán, es un hombre de radio, obviamente.
Perdón que me fui de tema.
No, pero un placer escucharte, Fabián. Bueno, estábamos charlando un poquito acerca de la nueva ley de discapacidad. Digo esto de que no iba a salir muy pronto porque ya hay algunos que me preguntan, ya sale. Bueno, no, primero hay que tratarla, hay que charlar qué es lo que queremos modificar. Y un poquito como para ponernos todos en tema. Ayer una reunión con el director de Andis, Fernando Galarraga, para conversar y conocer sobre este tema. ¿De cuándo data la ley que está actualmente?
Bueno, yo te escuchaba recién con un matecito entrerriano mientras vos hacías la introducción y pensaba que las dos noticias, un tanto no formales que vos decías, se dan la mano con esta discusión de la ley. Fíjate, vos hablabas de la lengua de señas y su importancia en lo que significa para toda la comunidad de la discapacidad auditiva. Fíjate lo que ha sido el suceso que ha sido la película del Oscar, por ejemplo, la película Coda, que fue tan necesario contar con los soportes de audiodescripción, en los apoyos para poder entenderla para las personas con discapacidad visual, por ejemplo. Pero ¿cuánto se habla de discapacidad en el mundo en este tiempo? Y eso me parece que es lo bueno. Lo que la ley viene a plantear es precisamente eso, una modificación de enfoque. Nosotros tenemos una ley que data del gobierno de Jorge Rafael Videla, es decir, que tenemos una ley de la dictadura. Hay que salir de ese esquema, no solamente porque proviene de la dictadura y sabemos lo que eso conlleva desde lo simbólico y desde lo concreto, sino también porque es una ley que está parada en la discapacidad en tanto enfermedad, en tanto patología, desde una mirada absolutamente hegemónica, parado en lo que significa la salud, únicamente, y nosotros necesitamos avanzar hacia un enfoque, hacia una perspectiva de modelo social de la discapacidad. La persona con discapacidad en tanto persona, con sus potencialidades, con sus capacidades de desarrollo y de generar autonomía, de poder tener trabajo, de tener educación, de tener acceso a la salud. Alguien que me está escuchando dice, pero el tarado este habla muy bien, pero todas son utopías. Bueno, hay que escribirlo en la ley y hay que trabajar para que esas cosas se cumplan. Nosotros, por ejemplo, por decir una cosa muy concreta, hemos logrado varias inclusiones de personas con discapacidad en todo el ámbito de Radio Nacional en este año. Eso es un paso enorme hacia lo que significa la inclusión laboral. Falta, por supuesto, que es más lo que falta que lo que se ha podido hacer. Pero de ningún modo podemos soslayar los pasos que se van dando. Y en eso, que el Estado argentino asuma que tiene que tener una ley que esté enmarcada en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, me parece que es un paso enorme hacia el rol que nos toca y que queremos ocupar como Estado y nosotros como ciudadanos.
Sí, a mí me parece también importantísimo esto, ¿no? De la que decía recién el audio, la participación de la comunidad, las organizaciones y principalmente quienes van a defender sus derechos, ¿no? Quienes tienen que muchas veces y en la mayoría de todos estos años no han tenido voz, ¿no?
Claro, Laura, eso que estás diciendo es muy importante. Nosotros, digo nosotros porque yo soy persona con discapacidad, hemos estado pasado mucho tiempo donde hemos escuchado que se hable de nosotros a través de terceros. Claro. Aquello que yo te decía la otra vez, aquel lema de nada sobre nosotros sin nosotros.
Exacto.
Surge justamente como con esa, por esa relación o por esa desproporción, la discapacidad siempre hablada, organizada a través de terceros. Son muy importantes las organizaciones, los familiares, los educadores, los prestadores, todos los hacedores de la temática. Pero es fundamental escuchar la voz de las y los que tenemos algo para decir en este sentido. Por eso, ahora estamos en una etapa plena de construcción. En mayo se van a realizar varias audiencias públicas. Yo no tengo el cronograma, pero sé que habrá una en Neuquén, otra en Chaco, otra en Córdoba.
Sí, estaban como divididas por zonas, ¿verdad? Por
sí, exactamente,
zona del país.
En Tecnópolis, de la provincia de Buenos Aires.
Exacto.
Pero, provincia y ciudad, pero la idea es que, y también se pueden hacer foros participativos, la idea es que se participe, se discuta, se debata y se hable de estos ejes que de algún modo están planteados en esta idea de discusión de la ley de discapacidad. Una ley no resuelve todos los problemas, pero evidentemente que nos permite tener un marco normativo que hoy no tenemos.
Y qué importante, ¿no?, esto de la consulta federal, que haya audiencias públicas para hablar de una ley. La verdad que uno ve en la página de la Agencia Nacional de Discapacidad y ve las provincias por donde ya estuvieron visitando, por ejemplo, estuvieron en Santa Fe el otro día. La importancia, uno escucha los testimonios de las personas con discapacidad diciendo qué importante que ellas puedan hablar, que puedan decir qué es lo que les parece y que se haya tomado en cuenta, ¿no? Porque muchas veces, a veces uno dice, bueno, dicen participá y queda todo como soslayado y, bueno, el que tenía ganas de hacer determinada cosa sigue para adelante y las voces quedan para un costado. Y qué importante esto de, digo yo, ¿no?, de la participación federal. La verdad que me parece súper, súper interesante, súper importante. ¿Hay cuánta gente por ahí lo va desconociendo? Entonces la importancia también nosotros de ser multiplicadores de esta información y que por cada lugar donde se va generando estas audiencias públicas puedan participar, puedan dar esa voz, ¿no? Y las familias.
Yo soy un poco limitado por mi ausencia de neutralidad en esto. ¿Viste como los testigos que dicen va a declarar pero está comprendido por las generales de la ley? A mí me pasa esto porque es mi hermano quien está al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad y yo lo conozco demasiado de toda la vida y sé quién es y sé el compromiso que le ponen al tema, sé quiénes son los que integran su equipo y cómo trabajan. Entonces yo no puedo menos que sentirme orgulloso y convertirme en un militante, en sentirme punta de lanza de esta lucha. Pero creo realmente que es así, que es como vos decís, que hay que tratar de animarnos a abrir la cabeza y a despojarnos de las cuestiones de politización y a salir de la grieta en este tema. Creo que a todos y a todas.
Me parece que te escuchamos. Me parece que lo hemos perdido un ratito. Bueno, si no nos volvemos a comunicar ahora en un ratito que estas son las cosas de la comunicación en vivo. Pero bueno, un poco lo que estaba diciendo Fabián, la importancia, ¿no?, de podernos comunicar y de poder charlar de estos temas.
¿Me escuchás ahí?
Ahora sí, Fabián. No, estaba diciendo la importancia de esto que estabas diciendo vos, de poder tener esta comunicación, de poder contar con, digamos, no es menor que la Agencia Nacional de Discapacidad, ni más ni menos, esté permitiendo que todos podamos participar. Y eso me parece fantástico, porque yo ayer también participé de esa reunión y, y bueno, vos lo decís por esto de que es tu hermano, pero la verdad que es maravilloso el trabajo que se está haciendo y todo ese equipo maravilloso también de Andis que está trabajando, ¿no?, arduamente, y que uno piensa como que para una ley, para ir provincia por provincia, son miles de personas. Y en realidad es un equipo de trabajo consolidado, como decían ayer, no tan grande, pero con todas las ganas de meterle para adelante y que esto salga y que sea una ley que realmente represente los derechos que son necesarios, que me parece que durante años se han vulnerado, ¿no? Y
¿vos que sabés no es que menor? Hay algo que yo no quiero dejar pasar, que es una vez más destacar la decisión política que asumió Radio Nacional generando un área de discapacidad dentro de la estructura de la radio, de la red federal, para no solamente poder hablar de estos temas, no solamente poder generar contenido, sino nuestros espacios también convertirlos en ámbitos verdaderamente de participación. De hecho, Radio Nacional habrá de ocupar un lugar muy importante en la construcción de esta ley, acompañando, difundiendo, pero también participando y debatiendo.
Exacto. Y para vos, en este debate, ¿no? Personalmente te pregunto a vos, de todas esas aristas que dijimos que se van a tener en cuenta, ¿qué debería modificarse principalmente? ¿Cuál sería el eje que uno dice, bueno, esto tiene que cambiar? Más allá de la mirada que hegemónica que ya hablamos.
La perspectiva, por sobre todo, Laura, el enfoque.
El enfoque.
El enfoque, la mirada de... Pero es legislativo, pero también es social. Entender a la persona con discapacidad como una persona, por sobre todo, con sus potencialidades. No tan, viste que nosotros contamos y hablamos del día, por ejemplo, ayer... Hablábamos del día del Parkinson, sí, ¿no es cierto? Y señalábamos el tema de las enfermedades, pero solamente es a los fines de visibilizar, más que el déficit, lo que se puede a partir de eso, convertir ese déficit en una oportunidad. Me parece que necesitamos un Estado que cada vez más convierta las situaciones de discapacidad en una oportunidad, ¿no? En un esquema de exclusión. Por eso es tan importante lo del cupo laboral, lo del acceso a la educación, bueno, a la salud, ni que hablar. Son temas que me parece son los que... Y bueno, y estas cosas de las que hablábamos recién, las cuestiones de accesibilidad, ¿cómo hace una persona para tener chance de incluirse al campo laboral si no tiene con quién comunicarse porque habla en lengua de señas, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Sí, desde ese lugar estamos excluyendo desde el ABC, desde el inicio, desde lo que significa el propio comienzo de la comunicación. Digo esto porque es un tema que vos lo planteaste y me parece que es un buen ejemplo como para señalar dónde están, creo yo, los puntos hacia donde hay que apuntar. Después, por supuesto, cada uno y cada sector habrá de poner su impronta y sus necesidades más específicas de los que son los colectivos de pertenencia de personas. Pero creo que en una mirada general me parece que el tema va por ahí y tratar de materializarlo de manera concreta, porque si no, lo que sucede muchas veces también que las leyes se convierten en una linda letra, como
exacto,
quien hace una poesía.
Claro. Uh-huh.
Pero bueno, la poesía es muy linda. Yo puedo decirte que te amo en una poesía, pero si después no lo demuestro en la
claro,
vida cotidiana,
sí, tal cual.
Es solamente una letra.
Tal cual. Bueno, Fabián, la verdad que un placer nuevamente charlar con vos. Creo que estamos muy de acuerdo en todo lo que estuvimos charlando. Instamos a quienes nos están escuchando, de donde estén escuchando, obviamente que participen, que se fijen, que las palabras de todos y todas van a ser escuchadas, van a ser leídas, y que se fijen, porque me llamó muchísimo la atención que a cada persona que participa en esto de no de para la ley, ¿no? En el Instagram, por ejemplo, les contesta, te hemos respondido por privado. Y la verdad, me parece fantástico. No hay excusas para no participar y para no sentirse escuchado y que uno está realmente participando. Así que, Fabián, ojalá que todo esto vaya para adelante y sin duda vamos a seguir en contacto.
Hay que participar, no hay que dejarse ganar por la decepción, por la desesperanza, por lo que pueda ser una situación puntual que uno esté viviendo, y saber que siempre es posible cambiar la realidad desde lo más cotidiano, desde lo más cerquita que nosotros tenemos. Hay que animarse a ese desafío. Gracias, Laura.
No, gracias.
Felicitaciones por tu trabajo y adelante siempre. Nosotros, en lo que podamos aportar, andamos por acá.
Bien, lo sé. Muchísimas gracias, Fabián, y un abrazo gigante para toda Concepción del Uruguay.
Un beso grande nos para ustedes hablando. También. Un saludo grande.
Gracias, nos vemos. Bueno, la verdad que un placer haber hablado con Fabián Galarraga nuevamente. Vuelvo a repetir, pueden participar en el Instagram de Construyendo Redes, está el enlace para que puedan mirarlo en la Agencia Nacional de Discapacidad, y si no, se meten directamente en las redes de la agencia. Vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos con quien me está acompañando desde el principio del programa. Sí, queremos escuchar la voz de todos y todas, como decíamos recién. Y bueno, ahora vamos a escuchar la voz de quien tengo a mi lado desde el principio, nuestro invitado que está desde el principio porque quería escuchar todo el testimonio también de Fabián y de lo que íbamos a hablar. Bueno, nuestro invitado es el kinesiólogo, el licenciado Gustavo Eider, es clasificador de Power Chair Football, es autor del libro que vamos a hablar en un ratito que se llama Que Nada Te Detenga, y aquellos que nos están mirando por el Facebook en vivo lo voy a mostrar, ¿eh? Ahora ya en un ratito vamos a charlar sobre esto. Y bueno, hola Gustavo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Laura, muchas gracias por la invitación a Construyendo Redes, a Radio Nacional. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia también por estar ahí.
Sabemos que tenés tu club de fan ahí por, ¿no? Por acá cerquita.
Y por acá cerquita. Por la profesión me ha tocado trabajar en Córdoba, en Ciudad de Buenos Aires, en provincia.
Ah, bueno, nos ahora, escuchan desde todos
sí,
lados.
Así que bueno, hemos tratado de repartir ahí la publicidad. Escuchaba lo que decía Fabián, si me permitís, qué interesante, y vos también lo de la participación, ¿no? Y sobre todo en este caso de la ley, que retomo un poquito que
sí,
hablaron
sí,
recién,
sí.
Que se los va a escuchar. Entonces, fomentar entre todos la verdadera participación, porque se escucha mucho, no, bueno, pero no nos tienen en cuenta o hablan sin nosotros, que es lo que pasó con la ley antigua, digamos.
Exacto.
Y creo que es el momento, y es muy bueno lo que está haciendo la ANDIS, de entre todos fomentar la participación. Están todos los canales dados, así que me parece que la intención es excelente, ojalá se concrete como la intención salió, ¿no? Como algo que mejore sin duda todas las prestaciones.
Sí, todo. A mí me parece maravilloso porque esto que decíamos recién, que no tenemos acá el cronograma, seguramente va a salir en la página de Andis y va a salir informado, así que estén atentos. Esto de las audiencias públicas, ¿no? Me parece maravilloso porque es como vos podés ir y hablar de lo que vos tenés ganas de decir y ser escuchado. La verdad que no lo he escuchado mucho que pase con otras leyes, tal vez. Y obviamente de lo que implica todo esto, si realmente se logra este cambio y se logra la escucha, ¿no?
Sí, porque uno trabajando desde el lado de la rehabilitación, desde la parte médica, escucha a la persona con algún problema, con alguna discapacidad, y escuchas diferentes problemas, ¿no? Porque no es lo mismo vivir en un pueblo, en una ciudad grande, no, en la zona rural, y cada uno tiene su particularidad. Nosotros en rehabilitación lo vemos muy a menudo eso. Y lo mismo pasa cuando tienen que tener acceso al trabajo, al estudio, que por ahí va la ley, ¿no? Entonces, que cada uno pueda dar su opinión de un país tan grande como Argentina, con realidades tan diferentes, es lo que va a hacer que la ley termine siendo, o intentando ser lo más abarcativa posible.
Claro, por eso la importancia de la participación que decíamos recién, ¿no? Así que ojalá que se dé. Nosotros, la verdad, que desde el lugar por ahí de la salud lo celebramos, y bueno, ojalá que podamos también participar, ¿por qué no?, en alguna de las audiencias que se puedan realizar. La verdad que sería fantástico. Sí, y bueno, es. Nosotros vamos a hablar dentro de lo que tiene que ver con la salud. Siempre nosotros lo decimos, ¿no? El programa, un poco la idea del programa siempre fue esto, construir redes que tengan que ver con redes de ayuda, de contención, de decir, la verdad que me gustaría hacer un deporte, me gustaría hacer actividad física, ¿a dónde voy? ¿A quién consulto? Y bueno, fuimos charlando con distintas organizaciones que hay acá en Santa Rosa, que obviamente hacen diferentes actividades en lugares diferentes, en horarios diferentes, porque obviamente cada uno tiene su propia organización, a veces familiar. Pero bueno, lo importante, lo que sí sabemos, la importancia que tiene hacer actividad física, hacer un deporte, movernos, hagamos lo que hagamos ahora. Obviamente para nuestra salud psíquica, física, ¿no? Para todo. Ahora, si nosotros hablamos de actividad física, porque es una pregunta que nos hace mucho. Actividad física, deporte, hacer un ejercicio, ¿es lo mismo?
Bien, actividad en general es cualquier movimiento. Es decir, lo que uno se confunde, o generalmente cualquier persona, es que dice, no, yo hago actividad porque me muevo, estoy en el trabajo, voy caminando. Bueno, vamos a suponer que es una actividad porque implica un movimiento, pero ya decir...
Es mejor que nada.
Es mejor que nada, ¿no? Eso, claro. Eso estamos de acuerdo.
Vamos de ahí.
Pero no, eso no implica que esa persona hace ejercicio físico o hace algún deporte. Hacer un ejercicio ya implica una planificación, un objetivo, una cierta pauta. Incluso puede estar supervisado por un profesional. Y obviamente ya hacer un deporte, ya estamos hablando de que puede ser amateur o profesional, pero estamos hablando de que hay competencia. Siempre es importante que la persona haga actividad. Lo que nosotros nos gusta remarcar es que, bueno, más allá de que lo que se confunde en mucho esto que te decía, bueno, no, pero yo me muevo, estoy parado en el trabajo, voy, vengo hasta el supermercado, compro, agregarle a eso algo más pautado, algo más regulado, con la frecuencia que la persona pueda, por supuesto, vos
y
bien
con
decías, con la intensidad,
claro.
que va a depender de cada uno, de su estado. Lo que pasa es que, por supuesto, uno dice, bueno, pero yo tengo la familia, o el trabajo, o voy y vengo, o estoy cuidando a alguien, o pasó esto, o me mudé, o siempre hay... Es como que la actividad se termina postergando, termina siempre siendo lo último que uno recupera.
Segundo o último plano.
Sí, porque bueno, evidentemente las causas son reales, porque la persona uno lo escucha y dice, no, pero tengo esto, ahora me pasó esto, voy para acá, voy para allá, y el día y llego tarde o se pone frío o lo que sea. Bueno, siempre les recomendamos empezar primero con algo que le guste, sí, porque es lo más fácil de sostener en el tiempo. Lo más difícil es sostenerla, la actividad o el ejercicio físico. Es muy común escuchar que el gimnasio me aburre, que esto no sé qué, que lo dejo. Bueno, por Laura se enseña como que a ella le aburre.
Sí, a mí
entonces...
no me aburre el gimnasio, pero bueno, he buscado otras cosas que me gustan más, ¿no? Y es verdad que si no, es imposible de sostener.
Es imposible de sostener. Sí. Entonces, por ahí siempre la recomendación va a depender de dónde uno está, qué posibilidades tiene y qué frecuencia. Y después, solo cuando uno empieza esa actividad, le gusta... empieza a generar otros contactos sociales, que es algo secundario, un beneficio secundario que tiene hacer una actividad, y después va solo aumentando la frecuencia. Por ahí empieza una vez por mes, es lo que puede, está perfecto. Solo va a ir a que va a ser una vez cada 15 días, una vez por semana, y si después va hacia la parte del deporte, a lo más profesional, solo va a tener que empezar a cuidarse en otros aspectos, en alimentación, en descanso para rendir mejor. Es decir, después te va llevando sola
empieza,
la actividad.
Claro.
Generalmente... tanto nosotros en rehabilitación, y lo llevo un poquito a lo que hacemos en nuestro trabajo, queremos que empiecen en forma recreativa. No nos interesa que sea un medallista olímpico o que gane un mundial, sino que haga la actividad porque sabemos los beneficios que tiene. Después, solo esa actividad, si le gusta, si ve que aprende y si ve que va muy bien, solo lo va a llevar y va a un club y averiguó dónde, a competir, y eso lo lleva a cuidarse más y a perfeccionarse y a viajar, y todo lleva una cosa con otra y va mejorando. Pero
acá lo importante es esto que vos decías, que a uno le genere placer, porque ya de por sí se sabe que el deporte y cuando vos haces algo que está pautado te va a empezar a generar un montón de sustancias que se van a liberar en el cerebro, que te van a dar felicidad, te van a dar placer, te van a hacer dormir mejor, ¿no? Descansar mejor. Hay un montón de beneficios que están estudiados. No es que lo que nosotros estamos hablando, que uno dice, bueno, te da felicidad, bueno, pongo carita contento y estoy bien. En realidad esto ocurre realmente dentro de nuestro cuerpo.
Ocurre, hay muchísimos estudios ya en este aspecto, desde la parte hormonal, desde la parte física. Yo desde la kinesiología podría ponerme a explicar que va a mejorar la fuerza, la elongación, la flexibilidad de la persona. Pero siempre me gusta hablar, cuando hablamos de actividad, de ejercicio, de deporte, que es transversal a todas las áreas de la salud y fuera del área de salud, para salir un poco de esta mirada que veníamos diciendo de la ley, que sin duda va a mejorar la calidad de vida. Sin duda, eso no tengo duda. Por eso estimulamos todo el tiempo a cualquier persona a que haga actividad, a que haga deporte, a que haga ejercicio, porque va terminando a mejorar su calidad de vida. Ayer justo hablaba con el papá de una paciente y me decía, no, antes yo me podía organizar, hacía actividad y no solo que tenía unos kilos de menos, me decía, sino que hasta estaba mejor de ánimo. Me decía, ¿puede ser que esté mejor de ánimo? Sí, seguro que vas a estar mejor de ánimo y te vas a sentir mejor y vas a descansar mejor. Y bueno, todo lleva, pero saliendo de la explicación médica, me parece que mejorar la calidad de vida es algo que todos buscamos. Uno a veces toma decisiones.
Es una meta importante.
Por mejorar la calidad de vida, se muda por mejorar la calidad de vida, cambia de trabajo, cambia de casa, forma familia, lo que sea. Y bueno, la actividad, el ejercicio, el deporte, mejora la calidad de vida de las personas.
Bueno, no es un dato menor, ¿no? Importantísimo, porque muchas veces se toma desde, a veces obviamente es una indicación médica, otras veces tiene que ver con la cuestión estética, pero acá lo que estamos hablando principalmente es que mejora la calidad de vida y eso es un tema superlativo, creo yo. No hay mucha vuelta. Sabemos esto que decías vos, ¿no? La importancia por ahí, lo que tiene que ver en el deporte en sí, cuando nosotros hablamos de deporte y personas con discapacidad, ¿cómo hacemos para que un deporte sea inclusivo? Porque sabemos que obviamente va a mejorar, aparte de las habilidades sociales, la empatía, siempre el jugar deportes en equipo, obviamente, todos los beneficios que traen. Pero ¿cómo hacemos para que un deporte sea realmente inclusivo?
Bien, desde hace mucho tiempo se ha ido ofreciendo más posibilidades de deportes inclusivos y para todas las personas. Lo que hacen es cambiar el reglamento, cambiar los instrumentos o incluso crear deportes directamente, como por ejemplo el Power Chair Fútbol, que es un deporte creado, que es inclusivo para personas con discapacidad. Depende la categoría y la clasificación que tienen las personas, hay algunos deportes que cambian mínimamente, son muy parecidos, uno lo ve y no encuentra diferencia con el deporte regular, vamos a llamarlo, sí. Y otros que sí, que ya necesitamos adaptaciones, que necesitamos reglas diferentes. Lo importante, o siempre la mirada, es a que la persona pueda hacer ese deporte. Voy un poquito a hablar de clasificación.
Sí, te iba a preguntar cómo hacen para clasificar, porque vos decís, uno te presentó como, bueno, vos sos un clasificador. ¿Cómo te convertís en clasificador?
Bien, importante. Clasificador de los deportes adaptados puede ser cualquier persona. Solo hay que tener ganas, hay que querer sumarse, como muchas de las cosas que hacemos siempre, y ofrecerse, porque todas las fundaciones, todas las asociaciones que se cargan de los deportes necesitan gente para el cuerpo técnico, para desarrollar el deporte, directores técnicos, preparadores físicos, clasificadores, si hay equipamiento, gente para arreglar el equipamiento. Es decir, uno tiene que querer involucrarse en las actividades y averiguar en las asociaciones, depende qué deporte, y ahí lo van a capacitar. ¿Qué buscan la clasificación? Cuando hablamos de clasificación, estamos hablando ya de deporte competitivo. Dejamos lo recreativo.
Bien.
Es decir, esa persona que empezó primero en forma recreativa porque se divertía, después empezó a hacerlo con más frecuencia, de repente está en un campeonato, y para que la actividad y la competencia sea pareja, se lo clasifica. Porque no es lo mismo, evidente, si a mí me pones a competir con alguien de 16 años, yo ya tengo 37, ya nos damos cuenta que en muchas cosas me va a ganar físicamente.
Sí, ¿no?
Con la persona con discapacidad pasa algo parecido. Yo no puedo poner a competir a una persona que solamente mueve la cabeza, por ejemplo, con alguien que solo tiene una amputación de debajo de rodilla de un miembro inferior. Hay mucha diferencia en la movilidad entre una persona y otra. Entonces, la clasificación lo que viene a hacer es que la competencia sea más justa y más pareja, y que realmente el que gane sea por capacidad, por entrenamiento, por habilidad. Las clasificaciones vienen mejorando desde hace mucho tiempo, desde los Juegos Paralímpicos de Atenas para acá, porque al principio era solo para algunas personas. Y después la clasificación lo que hace es que todas las personas puedan competir, porque no importa el nombre de la patología, Lo que importa es la capacidad funcional, es decir, cómo se mueve y qué es lo que puede hacer esa persona. No importa qué tiene, no importa si es Parkinson, no importa, porque escuché que venía de Parkinson, no importa, solo se lo va a evaluar para ver qué movilidad tiene y ahí se le da una categoría. Y va a poder competir. Pero acá estamos hablando de competencia. Es decir, atrás de esto hay un equipo que lo entrena, hay una cierta frecuencia. Y lo bueno de cuando hay competencia es que vienen viajes, ¿sí? Que vienen relaciones sociales activas, porque uno empieza a entrenar con compañeros nuevos, sale un poco del ámbito de la rehabilitación, que es un poco que es la mirada que vos compartís, y empiezan, porque viene un cumpleaños en ese grupo, entonces se empieza a festejar un cumpleaños, porque viene el aniversario del club donde están practicando, entonces ya deja de ser solo el ejercicio como mirada terapéutica, que veníamos hablando, deja de ser solo esa mirada y empieza todas las partes de relaciones sociales.
Bueno, esto que vos decías recién, tuvimos en nuestro estudio, estuve entrevistando a una genia del básquet en silla de ruedas de acá, y la verdad que es una de las cosas que ella decía, que todo esto le fue llevando incluso a cada vez ser más independiente de su propia familia, porque obviamente mientras fue más niña, obviamente dependía de que la lleven, de que siempre estar acompañada, y esto como la fue generando obviamente en su autoestima, cómo fue mejorando, ¿sí? Y cómo pudo independizarse, y lo feliz que dice, llega el momento que se viene un viaje y ya me quiero ir, ya estoy preparando el bolso y todo eso que genera, que es un poco lo que vos decís, más allá de obviamente haber entrenado toda la semana y hacer todo lo que decía su cuerpo técnico. Además está toda esa cuestión, ¿no?
Viene la parte de sentimientos, porque uno gana, pierde, se enoja, se pone triste, se enfurece, pero bueno, después quiere mejorar y dice, bueno, tengo que entrenar más. Y toda esa parte nosotros la sabemos, pero nosotros siempre que estimulamos para que la persona haga deporte es por esta parte, porque sabemos que sí o sí va a mejorar. Como dijimos, tiene que ver con la calidad de vida esto, ¿no? Sí. Después hay anécdotas de los viajes y se solucionan problemas. Muchas veces el deporte es la primera excusa para tomar un colectivo a larga distancia, para tomarse un avión, sobre todo en personas con alguna dificultad, ¿no es cierto? Es la primera salida fuera de la rehabilitación, que tanto abogamos los que trabajamos en rehabilitación, que dejen todo el tiempo, de que el entorno no sea solo la rehabilitación.
Y que no sea todo ese entorno cuidadito, de que tenga que ver con la mirada esta que decíamos hegemónica, sino también esa autonomía y esa cuestión social.
A mí, clasificando en Power Chair, que eso sale como de la rehabilitación, porque ya es el ámbito deportivo, he aprendido incluso mucho más que en rehabilitación, porque esa mirada que te comentaba esta competidora, la tiene la familia, es esa persona que tiene una dificultad, que hay que cuidarla, que el hermano o hermana más grande incluso tiene que tener ciertos cuidados. De repente, cuando ella compite, o él compite, ya la mirada familiar es otra, porque lo van a alentar, digamos, ya pasa a ser protagonista, cambia la mirada, no solo de la familia, abogamos que sea de la sociedad, por supuesto, ¿no? Obviamente. Porque se lo empieza a ver con capacidades y no con deficiencias.
Exacto, que es un poco lo que hablamos hasta hace un rato, ¿no? De tener otra mirada.
Otra mirada. Y la familia la empieza a tener, porque ese hermanito o hermanita ya deja de ser alguien que tiene que cuidar, sino alguien que va a alentar, incluso viaja gracias a que va a alentar a su hermano o hermana que está compitiendo. Y bueno, y el deporte tiene este famoso tercer tiempo, que se da es decir, termina la competencia, cuando uno compite, tiene que competir. Y si nosotros entrenamos, abogamos la competencia, y el otro es un rival y le quiero ganar, y uno técnicamente se prepara para ver cuál es el error y ganarle. Pero termina eso, y termina toda la rivalidad, digamos. Y ese famoso tercer tiempo que nos da el deporte, que es decir, bueno, nos juntamos, hacemos esto, y se juntan entre clubes, y hay una cena anual y demás. No se ve si no es por el deporte, o por lo menos es la herramienta más fácil que tenemos para orientarlo, para ayudarlo, y que todo después va llevando solo a eso.
Ay, qué lindo, me encanta, ya es como que me voy con la cabeza, me voy viajando con ellos, porque me vuelvo a acordar de la entrevista y la verdad que me parecía maravilloso los cambios que tuvo ella. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, así lo dejamos respirar, Gustavo, porque me encanta todo lo que va charlando, pero vamos a charlar un ratito de este libro que les acabo de mostrar. Ya venimos.
Me siento feliz, no puedo evitar ese amor. Y me suena muy fuerte en mi corazón. Por eso
volvemos, porque si no siempre después nos queda cortito el tiempo y queremos charlar sobre esto. Bueno, vuelvo a mostrar a aquellos que están en el Facebook la portada del libro Que Nada Te Detenga, guía de rehabilitación para personas con discapacidad motora, de la editorial Biblos. Bueno, acá tenemos a los autores, pero lo voy a dejar que él lo diga. Uno de ellos es Gustavo Eider, acá lo tengo el libro, y acá a mi lado lo tengo él. Bueno, contanos un poquito quién te acompaña en este libro.
El libro lo escribimos con Luciana Maloberti, ella es psicóloga, actualmente reside en Israel. Nosotros trabajábamos juntos en interdisciplina, como estamos acostumbrados a rehabilitación, trabajamos mucho, kine y psicología, la verdad que teníamos muy buena interacción, y cuando ella se fue a vivir a Israel, empezó a extrañar, por supuesto, la profesión, porque, bueno, entre el idioma, el hebreo y la validez del título, dice, bueno, empecemos a escribir todo lo que trabajamos juntos, y después nos dimos cuenta que teníamos 100, 150 hojas, y decimos, bueno, ¿por qué no lo organizamos un poco? Y un poco ahí, de casualidad, es como que termina saliendo el libro. Nos pusimos algunas premisas. Primero, que sea simple para leer. Porque si uno tiene que ir buscando un manual o el diccionario, no queríamos que pase eso. Creo, por la crítica que tiene el libro, salió en septiembre del año pasado, que logramos que sea simple de lectura. Es decir, cualquier persona lo puede leer. Otro propósito que teníamos es que le hable directamente a la persona con discapacidad motora. Por eso lo pusimos en la tapa del libro. Porque, bueno, sabemos que hay muchos diferentes tipos de discapacidad intelectuales. Sí, hay muchas. Obviamente. Nosotros le hablamos puntualmente a la persona con discapacidad motora. Le hablamos en primera persona. Simple. Y tratamos de contar un poquito todo el proceso que va a vivir a partir del evento, ¿no? Que puede ser una enfermedad, un accidente o lo que sea. Porque sabemos que esto se define como un antes y un después. Ellos mismos te dicen, bueno, me cambió la vida. Sabemos que hay todo un proceso ahí y queremos acompañarlo en todo ese proceso. Vimos que parte de lo que abordamos en el libro no está en la bibliografía convencional, ¿sí? Porque hablamos de sexualidad, que tema tan tabú para todos, ¿no? Para los colegios secundarios, para las familias, y ni hablar, si a eso le agregamos la discapacidad. Hablamos de que tiene que ver un poco con lo que hablabas al principio con Fabián, con la mirada social, ¿no? La discapacidad no deja de ser una construcción social. No es lo mismo tener una discapacidad acá que en Israel, que en otro lado, porque, bueno, la cultura, cómo nos comportamos, un poco define las posibilidades de la persona. Es decir, si hay muchas barreras arquitectónicas, si hay muchas escaleras en todos lados, si no puedo acceder al colectivo, si yo estaciono donde tengo una rampa para que pase no solo la persona con discapacidad, un adulto mayor, un padre, una madre con un changuito en auto, ahí construimos la accesibilidad, y en este caso, para la persona con discapacidad.
La rampa estaba, pero claro, no, entonces, para ser utilizada.
Hablamos un poquito de estos conceptos que hay de normalidad. Qué linda palabra para desconstruir la normalidad, ¿no? Porque
que ser normal.
Que el que sale un poquitito de esa normalidad, es decir, ya tener una silla pareciera que no es tan normal. Entonces ahí hay como todo un apartado, una construcción de la imagen, que la persona tiene que procesar todo eso, porque se siente observada, ¿sí? Siente esa mirada ajena, siente vergüenza. ¿Por qué va a tener vergüenza una persona que por ahí camina de alguna forma diferente o que le falta una parte del cuerpo, si no es por esa construcción cultural y social que hacemos todo, ¿no? ¿Por qué sentirse diferente si hago lenguaje de señas? ¿Por qué marcarse o diferenciar esto está mal y esto está bien?
Sí, porque muchas veces hablamos en el programa, ¿no?, de esto, de que siempre hablamos de lo inclusivo, cuando lo que menos hacemos es incluir.
Claramente, ¿no? Claramente. Cuando uno escucha a las personas con discapacidad, lo que nos pasaba es que, bueno, ¿por qué los vemos tan poco? ¿Por qué no los vemos tanto en las universidades? ¿Por qué no en el trabajo? ¿Por qué no en el estudio? ¿Por qué si tomo un colectivo no lo ve? Bueno, hay que preguntarnos qué hacemos todos nosotros como sociedad para verlo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Entran en el cine? ¿Entran en las aulas magnas de las universidades? ¿Entran en todos esos lados? ¿Qué pasa? Los que construimos todos como sociedad, no nos damos cuenta. Termina pasando que el que sabe, bueno, es el que le toca vivenciarlo en primera persona.
Claro.
El familiar o los que trabajamos por ahí en rehabilitación, pero como que para el resto de la sociedad.
Sí, ¿y cómo te empiezan, perdóname, sonar diferentes las cosas, ¿no? Porque cuando uno por ahí hablaba, parecía lo mismo la palabra inclusivo que integrado o integrar. Y vos decís, ¿integrar qué? ¿Qué queremos integrar? Si en realidad tenemos que incluirnos como nos incluimos todos, ¿no?
Sí, sí. Entonces, bueno, todo eso, algunos de los capítulos abordan esa mirada, por eso indirectamente termina sirviendo para el familiar y para la sociedad en general, porque aborda un poco este concepto que entre todos hacemos la discapacidad.
¿Y cuál es la idea que se lleve quien lee el libro? ¿Qué se lleva?
se llevan, si es un usuario en primera persona de silla de ruedas que tiene alguna discapacidad, sin duda lo va a acompañar en ese proceso, en esa transformación que hay, hasta que logre estabilizar incluso las emociones, hasta que logre volver a su casa o tratar de reinsertarse. Hay un capítulo específico que habla de deporte, porque sabemos que mejora la calidad de vida, entonces de cómo estimulamos la participación, damos muchas recomendaciones de páginas, de libros, para escuchar música, para ver series, que tengan que ver con diferentes temas que se tocan en el libro, ¿no? Y cierra para nosotros el mejor capítulo, es el 15, que se llama Compartiendo Experiencias, que son testimonios de 6 personas en primera persona. Un poco lo nombraban ustedes al principio. No queríamos hacer un libro para personas con discapacidad sin que ellas estén ahí y contándonos en primera persona. Nos parecía como que nosotros, ¿por qué hablar sobre el tema? Lo mismo que
como
pasa con la ley,
claro.
Si estamos diciendo nosotros, bueno, participen, porque si estamos hablando y vais para ustedes, participen, acá nos parecía lo mismo.
Claro.
Entonces, hay 6 personas que han tenido diferentes eventos y que nos cuentan qué pasa desde que pasa ese evento, cómo cambia la vida, cómo cambia el entorno, cómo cambia la familia, cómo cambia esa mirada social, cómo es esa primera salida, cómo sienten el trato, y dan algunas estrategias que son obviamente personales de cómo ir solucionando problemas, porque sabemos que tener una discapacidad genera un montón de inconvenientes, un montón de problemas para cuando uno quiere hacer actividades, ¿no? Entonces tratamos,
por lo menos lo que les sirvió a ellas.
Lo que les sirvió, ¿no? Que lo cuentan en primera persona y que obviamente que es muy estimulante, porque con diferentes discapacidades han logrado hacer cosas que ni siquiera ellos mismos imaginaban al
claro,
principio, ¿no?
Qué importante, ni más ni menos, ¿no?
Sí, claro. Así que, bueno, esa es un poco la idea general, ¿no? De hecho, dice guía, trata de ser una guía, trata de acompañar a la persona, y para el familiar o el resto de la sociedad, trata de que aprendan un poco de estos temas, de cómo entre todos formar y hacer que sea menos difícil para la persona estar incluida. Porque claramente, si nosotros nos convencemos de eso, más allá de la ley que tiene que salir y que tiene que ser mejor, va a depender un poco del trato que hacemos nosotros como
obviamente,
sociedad.
Y día, ¿no?, a día y a cada rato. Eso ni que hablar. Bueno, por ahora el libro está en formato digital.
Está en formato digital, no, está en papel, lo que tiene que, como
digamos acá, me refiero, acá lo vamos a, tiene que llegar.
Tiene que llegar. Papel. La realidad es que como ni Luciana ni yo somos hiper mega conocidos, tuvo una tirada corta, ahí está sobre todo en librerías de la ciudad de Buenos Aires. Para el resto del país se consigue a través de Mercado Libre, porque ya salió el libro en papel, y si no, en formato digital.
Bien.
Ese
bien.
Va a quedar acá en la radio, así que
vamos a ver qué vamos a hacer.
Les tiene un problema
ya,
ahí.
Ya.
A ver qué
ya,
pasa.
Ya lo tengo en mi cabeza, ya algo vamos, algún sorteito vamos a hacer, pero bueno, vamos
sí,
a después
queda,
buscar,
no hay apuro.
Buscar las
queda
pautas. Y no va a ser el regalo, obviamente, de Semana Santa, lo vamos a dejar para después. Para todos los que están escuchando el programa ahora, así que estén preparados, porque la verdad que es hermoso, la verdad, felicitarte y felicitar a Luciana, porque bueno, yo lo leí, la verdad que me pareció súper interesante, me parecieron súper interesantes también todas las opiniones de muchos que conozco que están detrás, Daniel Palos, bueno, la verdad que hay un montón de colegas que están ahí opinando y que obviamente son súper reconocidos en sus lugares de trabajo y los lugares donde están, que trabajan muchísimo con personas con discapacidad. Así que la verdad, porque bueno, son maravillosas las cosas, las palabras que les dicen. Como para poder cerrar, esto que estuvimos hablando de la nueva ley, como profesional que vos trabajas con personas con discapacidad, para vos, ¿qué es una de las cosas que deberían cambiar, aparte de esto que recién decías del enfoque social y cómo construimos nosotros?
Sí, por lo que escucho, porque si decimos que tenemos que escucharlo, yo trato de escucharlo, tenemos que de alguna forma lograr cambiar la agilidad o la cantidad de trámites. Yo, una de las cosas que más escucho es la cantidad de autorizaciones y trámites, la burocracia, que lo es para casi todos en todo, ¿no?
Sí.
Cuando uno tiene que dar de alta cualquier servicio es muy fácil, cuando lo tiene que dar de baja se empieza a complicar la cosa.
Sí.
Ya te piden una actualización con una clave que tenés que venir
acá,
presencial.
Y allá, que la otra ventanilla.
Y sin duda para la persona con discapacidad es lo mismo. Entonces, si de alguna manera logramos, escuchándolos cuáles son los principales problemas que tienen en las dificultades con los trámites, me parece que ahí vamos a lograr un gran salto. Los escucho muy cansados a ellos y a los familiares, que muchas veces son los que se hacen cargo de los trámites, de autorizaciones, de
sí,
pedir
sí,
permisos,
sí,
de que se vencen.
Al renovar la autorización,
Sí, la verdad que eso es lo que últimamente me ha quedado más de escucharlo, de decir, uy, otra vez tengo que hacerlo y tardan y no me contestan y voy y vengo. Hablo de cosas generales del día a día a los que les pasa,
bien,
¿no? Así
bien,
que
bien.
Si logramos, escuchándolos, por eso que participen, ¿dónde tienen los mayores problemas? ¿Con qué trámites? ¿A dónde? Hoy creo que si algo ha dejado la pandemia, lo decimos todos, es bueno la posibilidad de digitalizar muchas cosas, ¿no?
Sí,
de
sí,
no
sí,
ir
sí.
a viajar a Buenos Aires, para a ciudad autónoma,
para hacer un trámite.
Me parece que si podemos también aprender de eso, creo que...
Y en también enseñar y explicar y que todas esas redes sean también, obviamente, inclusivas, porque ese es el otro tema, ¿no? ¿Cómo qué plataformas usás
Exacto.
para hacer cada trámite?
Y necesitamos, por supuesto, conexiones, ¿no? Porque yo ahora estoy viviendo en Anguil, acá cerquita de Santa Rosa, y en la ruta pierdo la señal.
Claro.
Digamos, y si quiero hacer algo desde casa, o quiero hacer el censo digital, o quiero hacer un trámite... Estamos a nivel de en todo el país, digo,
sí,
me
sí,
lo imagino
sí, sí,
hacia
sí,
el norte,
en,
hacia el sur.
En cualquier lugar, sí, sí,
haber,
sí, todo lo que si digitalizamos, obviamente tiene que existir.
Tiene que estar acompañado
de los medios
de,
para
¿no?
poder
pensarlo y hacerlo bien en todos los ámbitos.
Perfecto, perfecto. Bueno, la mirada. Yo voy a aprovechar para leer algo antes de despedirnos, porque la verdad que el prólogo me parece hermoso, así que ahí lo encuentran. En Anguil, al licenciado Gustavo Eider y también a Eliana Buffetti, que, bueno, contanos aunque sea el teléfono, un teléfono de contacto para quienes necesiten en Anguil.
Les dejo el mío, 2954-872356. Nosotros hace muy poquito que estamos viviendo acá, vos lo sabés, en Anguil, y bueno, empezamos hace poquito. Nada, la idea es empezar y
bueno,
ayudar.
Bueno, bienvenidos a La Pampa.
Gracias, muchas gracias.
Bienvenidos a La Pampa. Bueno, les voy a leer el prólogo de Que Nada Te Detenga, que todavía tenemos tiempo y que me parece maravilloso. Les dedicamos este libro a los que aman la vida, a quienes buscan ser felices, aunque la vida les haya puesto muchas piedras en el camino, a los que le van a encontrar la vuelta, a los que aguantan, a los que lloran a solas cuando nadie los ve, a los que siguen riendo, a los que siguen enamorándose, a los que se desempañan los ojos y toman decisiones, a los que van a encontrarle un sentido mucho más profundo a la vida, a los que van a hacer cosas que nunca antes habían imaginado y toman conciencia de cuántos otros colores y formas puede haber. Este libro está dedicado a vos, que seguís buscando, aunque muchas veces no encuentres, a vos que tuviste que barajar y dar de nuevo. La verdad, hermoso. Bueno, a todos ustedes y a aquellos que nos están escuchando y que también tuvieron que barajar de nuevo, les mandamos un beso gigante. Gracias, Gustavo Eider, por estar acá. Un placer. Y sabemos que te vamos a volver a tener acá. A todos ustedes que están del otro lado, quédense porque sigue Rolo Capello en Ruta 730. Y bueno, la verdad que nos reencontramos la próxima semana. Que tengan un hermoso fin de semana largo. Descansen, cuídense mucho. Y nos reencontramos el próximo martes en Construyendo Redes. Que anden bien.